Banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:01 en la mañana acá en la ciudad de Miami, el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y al fin, hoy es miércoles, el día del medio, el Ecuador de la semana, miércoles 17 de septiembre del 2014. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre. Tenemos en el control del sonido a Teudy Giró, en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompañan pues Moisés López y Ramón Morel de Oro. Y pasamos inmediatamente con los titulares.
Abogado independiente cubano denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las violaciones que se cometen en Cuba. Estados Unidos podría enviar tropas terrestres a Irak para combatir al grupo de Estado Islámico. Hay desconcierto en Venezuela por la muerte de 9 personas a causa de una enfermedad desconocida. Y el Parlamento ucraniano ratifica un acuerdo de asociación con la Unión Europea a pesar de las presiones de Rusia.
El abogado cubano Juan Carlos González Leiva intervino este martes ante la 27 reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, informó el Directorio Democrático Cubano con sede en Miami.
González Leiva, quien lleva 20 años como abogado ciego defendiendo los derechos humanos, ha sufrido en Cuba palizas, arrestos arbitrarios y mítines de repudio. Relató que del 4 de marzo del 2002 al 26 de abril del 2004 fue recluido en el centro policial de Pedernales en Holguín, sin juicio, por celebrar un congreso sobre derechos humanos.
El diplomático cubano ante la ONU intentó interrumpir en varias ocasiones el testimonio firme y detallado de González Leiva, pero el presidente de la sesión devolvió la palabra al activista, quien prosiguió su relato de los maltratos que ha recibido en la isla.
32 cubanos zarparon el 2 de agosto de la ciudad de Manzanillo y 17 de ellos fueron rescatados por la Marina de México el primero de este mes. Ahora sus familiares y activistas del exilio están pidiendo a México no deportarlos. Nuestro colega Alfredo Jacomino nos informa.
Imágenes enviadas por familiares captan los últimos minutos del grupo en un manglar, una zona próxima a Manzanillo, antes de emprender la travesía. Algunas de las instantáneas muestran los preparativos de la salida y entre ellas fotos de Yailin Milanés, de 22 años y con 7 meses de embarazo, quien falleció en el viaje. Su esposo, Andrés Fernández, figura entre los que permanecen detenidos en México. La situación de esos inmigrantes desató una protesta ante el consulado mexicano en Miami en rechazo a que sean devueltos a Cuba.
Y quieren solamente ser libres, estar aquí en este país o en México, donde ellos quieran escoger el lugar, pero no pueden regresar a Cuba, porque de regresar a Cuba no tienen trabajo y le van a hacer la vida imposible.
Nosotros le pedimos al presidente Peña Nieto de México que por favor desestime cualquier pedido por parte de la dictadura de los hermanos Castro, que luego de estos cubanos haber sufrido tanto los están reclamando para Cuba, y que le permitan que permanezcan en libertad, de manera que puedan proseguir su camino y reunirse con sus familiares.
Cabe recordar que el rescate de los inmigrantes cubanos por la Marina Mexicana ocurrió entre las costas de Yucatán y Quintana Roo. Según informado por sus familiares, el grupo se halla actualmente recluido en Chetumal, en Quintana Roo.
En Radio Martí, 5 o 6 minutos de la mañana. El principal comandante militar de Estados Unidos dejó entreabierta el martes la posibilidad de despliegue de tropas en tierras de Irak para combatir a militantes del grupo Estado Islámico.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, declaró ante una comisión del Congreso que si él concluye que asesores militares estadounidenses son necesarios para acompañar a los iraquíes en combate, él solicitaría al presidente Barack Obama la aprobación.
Dempsey indicó que los asesores de Estados Unidos actúan mucho en el papel de asesoría, tras señalar que al presente no hay intención de que ellos se involucren en combate.
Sin embargo, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, ha reiterado la postura planteada por el presidente, que no habrá tropas de combate de Estados Unidos en territorio de Irak.
El presidente Obama ha enviado más de 1.600 asesores militares en semanas recientes para ayudar a Irak a detener el Estado Islámico.
En Venezuela, varios sectores se encuentran desconcertados y a la espera de más detalles sobre la muerte de 9 personas por causas desconocidas. Carolina Alcalde nos informa.
La semana pasada, Ángel Sarmiento, presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua, en el centro del país, denunció que 8 personas fallecieron en las instalaciones del Hospital Central de la ciudad de Maracay, tras presentar lo que calificó como un síndrome hemorrágico febril de causa desconocida, que generó un rápido deterioro de los órganos de los pacientes. La información desató rumores que generaron zozobra en la población. El gobernador de la entidad, Tarek El Aissami, desmintió la versión y la atribuyó a una campaña conspirativa contra el gobierno. Sin embargo, grupos de doctores sostienen que las muertes se registraron y se encuentran a la espera de que el Instituto Nacional de Higiene emita los resultados de los estudios realizados. El fin de semana, otra persona murió bajo las mismas circunstancias y el lunes, una clínica de la capital venezolana cerró el área de emergencia tras el ingreso de un paciente que presentó fiebre alta, lesiones en la piel, vómito con sangrado y quien también pereció. En medio de críticas por la política informativa oficial en materia sanitaria, dirigentes de diversos partidos de oposición, entre ellos el parlamentario Richard Blanco, exigieron llevar a cabo una investigación.
No vacila el régimen en mentir, en negar, en descalificar, en tergiversar la información. Con la salud no se juega. No hace falta ser médico para darle seriedad a un tema que necesariamente debe ser abordado con la alerta y la emergencia necesaria que se requiere.
Actualmente se encuentra abierta una investigación penal contra el médico que formuló la denuncia ante la prensa, lo que ha sido calificado por colegas y dirigentes políticos como un acto de persecución. Entre tanto, el gremio convocó una serie de asambleas para discutir la situación. Carolina Alcalde, Caracas.
En Radio Martí, 5:08 en la mañana. La presidenta de Brasil y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, perdió 2 puntos porcentuales en la última encuesta divulgada el martes, pero se mantiene en empate técnico con la candidata ambientalista Marina Silva.
La última encuesta de Ibopep mostró que en una segunda vuelta Rousseff cayó de 42% a 40%, mientras que Marina se mantuvo en 43%. Con el margen de error de 2 puntos porcentuales, ambas candidatas se mantienen en un empate técnico.
La encuesta indica que si en el primer turno de las elecciones fuera hoy, la presidenta, una guerrillera de 66 años, del Partido de los Trabajadores, obtendría el 36%, y Marina Silva, ex senadora y exministra de Medio Ambiente de 56 años, que disputa los comicios por el Partido Socialista, tiene 30% en la intención de voto.
Silva se convirtió en la revelación de la elección desde que en agosto confirmó su candidatura en sustitución del socialista Eduardo Campos, fallecido en un accidente de avión.
Y el Parlamento ucraniano ratifica un acuerdo de asociación con la Unión Europea al que se opone Rusia. Con los detalles, desde Moscú, Pedro Clavijo.
La Rada Suprema, Parlamento ucraniano, ha ratificado el acuerdo de asociación a la Unión Europea, lo que le permite crear una zona de libre comercio a la que se opone Rusia por considerar que, según los tratados con Ucrania, que son preferenciales, por esta vía pueden pasar los productos de los países europeos con los cuales Rusia no ha firmado documentos al respecto. El presidente ucraniano, Poroshenko, dijo que este sería un primer paso para una futura adhesión. Por otra parte, el ministro ruso de Defensa, general Sergei Shoigu, dijo que una de las tareas prioritarias de Rusia actualmente ha sido desplegar un grupo de tropas cabal y suficiente, dijo, en Crimea, y lo justificó argumentando que la crisis en Ucrania y la presencia militar extranjera cerca de las fronteras de Rusia obligan a Moscú a emplazar suficientes tropas en Crimea. Fue informado el Kremlin que Moscú trasladó a esta zona ya un número de aviones significativo, y allí en Crimea se inicia la fabricación de barcos civiles y de guerra. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El diplomático y académico brasileño Paulo Sergio Pinheiro, responsable de la Comisión de Naciones Unidas que investiga los crímenes de guerra en Siria, dijo en forma tajante que el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad comete el grueso de los crímenes y las atrocidades en el país.
Pinheiro describió al grupo Estado Islámico como agentes de muerte y destrucción, pero hizo énfasis en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, formado por 47 naciones, que el gobierno sirio sigue siendo responsable de la mayoría de las bajas civiles y muertes y la mutilación de decenas de personas cada día por medio del fuego de su artillería.
El diplomático brasileño recordó que durante la guerra civil en Siria han muerto unas 190.000 personas, la mayoría de ellos civiles, y que el conflicto ha desestabilizado la región.
En Radio Martí, 5:12 minutos en la mañana. Naciones Unidas dijo que el mundo se enfrenta a una grave crisis humanitaria en los países de África Occidental, afectados por la epidemia de ébola, y solicitó a la comunidad internacional $1,000 millones para contener la progresión del virus.
Valeria Amos, secretaria general adjunta de la ONU para los asuntos humanitarios, dijo en rueda de prensa que la capacidad de los países afectados para hacer frente a la situación está al borde del colapso.
Las últimas cifras recopiladas por la Organización Mundial de la Salud indican que un total de 4.985 contagios, de los cuales 2.461 enfermos, han fallecido, lo que revela una tasa de mortalidad del 60 al 70%.
Human Rights Watch denunció la brutalidad de la policía vietnamita, a la que acusa de abusos generalizados contra la población penal, que incluyen golpizas, torturas y muertes de detenidos.
En un informe de 96 páginas publicado este martes, Human Rights Watch destacó decenas de casos de brutalidad policial omnipresentes en las cárceles de todo el país.
La ONG dijo que a menudo las personas son retenidas por delitos menores, como infracciones de tráfico o hurto, y en muchos casos golpeadas para obtener confesiones.
Con las muertes de prisioneros bajo su custodia, la policía a menudo da excusas vagas o poco convincentes, como el suicidio o enfermedades que los reos no padecían.
Human Rights Watch documentó que los oficiales que cometen abusos graves rara vez encaran una investigación o castigo, y que por el contrario a veces son ascendidos.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles, ya 17 de septiembre del 2014. Son exactamente las 5:14. Gracias por su tiempo y la sintonía. Les invitamos a continuar para que escuchen el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro comentario de las mañanas y el cierre habitual con música, en esta ocasión con Barbra Streisand. Gracias por estar con nosotros.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y aquí está Lázaro Domínguez y el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del norte de la Florida sigue dominando toda la zona del sur de Georgia y se extiende sobre los estados de la costa del Golfo. Por delante del frente, una línea de inestabilidad está provocando nublados y lluvias y llega muy cerca del lago Okeechobee. Sobre el sur de la Florida y Cuba, continúa el dominio en la altura de fuertes vientos del norte que están limitando casi totalmente la actividad de las tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya está aquí el segmento deportivo con Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas en la Liga Americana, donde los Marineros de Seattle le ganaron 13-2 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Smith fue el ganador, su primera victoria, no tiene derrotas. Grille perdió por quinta vez, tiene una victoria. Por el equipo de Seattle, Kendrick Morales de 3-2 con dos carreras anotadas. Los Rangers de Texas se impusieron 6-3 a los Atléticos de Oakland. Tepech fue el ganador, tiene 5-10 en su récord ahora. Cashmere perdió por novena vez, tiene 14 victorias. Y Feliz salvó su juego número 10 de la temporada. Por el equipo de Texas, Leones Martín batió de 5-2. Las Medias Blancas de Chicago, por su parte, le ganaron 7-5 a los Reales de Kansas City. Surkamp fue el ganador, tiene 2 ganados, ninguno perdido. Herrera perdió por tercera vez, tiene igual número de victorias, y Putman salvó su juego número 5 de la temporada. Por el equipo de las Medias Blancas, Alexei Ramírez de 4-1 con una carrera anotada y una impulsada, Abreu de 4-0 con una carrera impulsada y otra anotada, y Biciedo de 3-2. Por el equipo de Kansas City, Eric Horme batió de 4-1. Los Indios de Cleveland le ganaron 4-2 a los Astros de Houston. Kluber, el ganador, tiene 16-9 ahora en su récord. Topreano perdió por primera vez y ya tenía una victoria, y Allen salvó su juego número 21 de la temporada. Matt Domínguez no tuvo vez al bate jugando por Houston. Los mellizos de Minnesota le ganaron 4-3 a los Tigres del Detroit. Perkins fue el ganador, tiene 4 victorias y 3 derrotas. Nathan perdió por cuarta vez, tiene 4 victorias. Y Julio Martínez batió de 3-2 con 3 carreras impulsadas y una anotada por el equipo de Detroit. Los Rayos de Tampa le ganaron 6-1 a los Yankees de Nueva York. Odorizzi fue el ganador, tiene 11 ganados y 12 perdidos. Y Pineda perdió por quinta vez, tiene 3 victorias. Yonel Escobar batió de 4-1 con 1 carrera impulsada por el equipo de Tampa. Finalmente, los Orioles de Baltimore le ganaron 8-2 a los Azulejos de Toronto. Ubaldo Jiménez obtuvo su 5ª victoria frente a 9 derrotas. Hutchinson perdió por la vez número 12, tiene 10 victorias. Por el equipo de Toronto, Dani Valencia batió de 4-0. Y con este partido ganado, el equipo de los Orioles ganó la división del Este de la Liga Americana, que no lo hacía desde el año 1997. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un abogado independiente cubano denuncia ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU las violaciones a que se cometen en Cuba. Estados Unidos podría enviar tropas terrestres a Irak para combatir al grupo Estado Islámico. Hay desconcierto en Venezuela por la muerte de 9 personas a causa de una enfermedad desconocida. Y el Parlamento ucraniano ratifica un acuerdo de asociación con la Unión Europea a pesar de las presiones de Rusia.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:21. Qué bueno tener la oportunidad, pues, de compartir este ratito. Hace apenas unas semanas estuvimos comentando un evento que sucedió mientras estaba el rodaje de una serie de televisión que se llama Cops, Policías, donde lamentablemente hubo un accidente y recibió pues un disparo, un ingeniero de sonido. Y a veces suceden cosas que nos sorprenden en estos sets de grabación, en estos programas. Siempre recuerdo cuando leí esta noticia, recordé la muerte del hijo de Bruce Lee, que estaba filmando una escena y simplemente le dispararon con un arma que estaba cargada. Fue algo realmente, pues, sorprendente, un muchacho tan joven, apenas 20 y tantos años, que vea, pues, truncada su vida por un accidente lamentable de este tipo. Y hoy me encontré con una noticia de una serie de televisión que se llama Falling Sky, Cayendo del Cielo, donde un guardia de seguridad que trabajaba en el rodaje de esta serie de televisión murió, pues, la noche del lunes, después de que fue atropellado por un camión dentro de la misma grabación. El accidente tuvo lugar en Vancouver, allá en Canadá, donde el equipo de producción está filmando la 5ª y última temporada de esta serie, que es de ciencia ficción, de la cadena TNT, en la que se cuenta la historia de la resistencia humana frente a una invasión extraterrestre. Y el suceso, pues, se produjo cuando un camión de 5 toneladas que estaba estacionado y sin supervisión en una pendiente, con un 6% de desnivel, se deslizó cuesta abajo y lamentablemente, pues, arrasó. Y entre las personas que algunos fueron heridos y lamentablemente un guardia de seguridad falleció. Así siempre son noticias desagradables, pero que pueden ocurrir en los sets de grabación. Me hizo también recordar aquella película de, ¿cómo se llamaba este actor? Monroy, que hizo aquella película de Twilight Zone, que un accidente con el helicóptero, pues murió él, que era el protagonista de esta película de Twilight Zone, basada en una serie de televisión que durante muchos años fue muy, muy famosa aquí en los Estados Unidos. Y este actor que la protagonizaba, pues murió junto a dos niños, que por cierto eran vietnamitas, actores de origen asiático, que estaban filmando con él esta película. Murió él y ambos niños. Sucede, a pesar de que hoy hay tanto adelanto en lo que es los efectos especiales y la manera de desarrollar, pues ciertas películas que implican un riesgo, no obstante, pues estos accidentes a veces suceden. Están también las personas que se dedican a hacer dobles de los artistas que tienen escenas en que peligra su vida. Y está también muchos artistas que les gusta hacer sus propias escenas y no quieren un doble. Y han salido alguna que otra vez con una costilla fracturada.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 en la mañana, nos agrada tu compañía a esta hora, qué bueno que están con nosotros. Ya inmediatamente vamos a pasar con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Surgen nuevos detalles sobre el deterioro de la salud del preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao. Estados Unidos anuncia el envío de 3.000 soldados al África para ayudar en la lucha contra la epidemia de ébola. Ofrecen en Colombia una recompensa por información sobre los responsables del asesinato de dos ejecutivos de una empresa petrolera. Y el gobierno español insiste en que utilizará todos los medios legales para evitar la independencia de Cataluña.
En Radio Martí, 5:31 de la mañana. La salud del preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao, continúa deteriorándose, según dijo desde Cuba su hermana Vilma Morera Bacallao. La fuente dio detalles sobre el más reciente reporte médico del Hospital Provincial de la ciudad de Santa Clara, donde el opositor se encuentra hospitalizado.
Se está esperando que él caiga en un estado de inconsciencia para ponerle los equipos. Hasta ayer él estaba estable. Bueno, el reporte médico es que nosotros sabemos que él está en un estado de ayuno, como decimos nosotros. Ellos tienen otro nombre que se llama inhalación voluntaria. No se deja chequear de los médicos, no se sabe. Muchas cosas que hace falta saber, su gasometría, cómo está la oxigenación al cerebro, no se deja hacer estas pruebas. Entonces, clínicamente, el estado de salud él es grave porque está bastante deteriorado. Esta situación ahí que hay que esperar a que, si no para su corazón, ver qué se puede hacer cuando él caiga en el estado inconsciente. Yo tengo acceso donde está él, yo subo, lo toco por la ventana, converso con él por la ventana. Él está muy firme en su posición, que él es inocente. Me dice que sea fuerte, que él esta decisión la tomó él porque él es inocente. Él tiene que demostrar su inocencia. Él no se deja medicar, ¿ves? Se desestabiliza. Le logran poner un suero de glucosa para el azúcar, porque su azúcar está muy descompensada, lo mismo baja que sube, su presión se mantiene muy baja. Entonces eso es lo único que se deja hacer. La decisión de él es muy firme y él nos pide de favor que respetemos hasta el final de su vida su decisión. Y nosotros como familia la vamos a respetar.
Estados Unidos advirtió ayer en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno de Cuba sigue silenciando a la disidencia política.
En un debate general sobre los derechos humanos en todo el mundo, la delegación de Washington manifestó su inquietud por la situación en Cuba, así como Siria, Irán, Corea del Norte, Sudán y Sudán del Sur. También se refirió a otros países como China, donde se reprime la disidencia política, y la comunidad uigur.
La delegación cubana argumentó que se aplican normas de forma hipócrita en el Consejo de Derechos Humanos y que muchos países tratan de usar el organismo como su propio tribunal investigativo.
También aseveró que Estados Unidos ha torturado y tiene campos de concentración y que el único objetivo del gobierno norteamericano es difamar a Cuba.
Estados Unidos enviará 3.000 soldados al África para ayudar a enfrentar el virus del ébola. Alejandro Escalona nos informa.
El presidente Barack Obama anunció un plan para luchar contra el brote de ébola en África Occidental que incluye el envío de 3.000 soldados a la región. La realidad es que la epidemia va a empeorar antes de que pueda mejorar la situación. En este momento el mundo aún tiene la oportunidad de salvar innumerables vidas. En este momento el mundo tiene la responsabilidad de actuar y hacer más. Estados Unidos tiene la intención de hacer más. Seguiremos liderando en este esfuerzo, dijo el presidente. Obama explicó que los soldados serán enviados a un nuevo centro de comando en Monrovia, la capital de Liberia, donde ayudarán en el transporte de provisiones y personal. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, se refirió a la respuesta de Estados Unidos y de la administración al respecto. La epidemia de ébola en África Occidental es un problema grave. Francamente, me sorprende un poco que la administración de Obama no haya actuado más rápidamente para enfrentar lo que es una amenaza grave, y no solo para África, sino para otros en el mundo, dijo. Boehner añadió que en las próximas semanas, el Congreso y la administración del presidente Obama analizarán medidas para tratar de contener la enfermedad. En Washington, Alejandro Escalona.
La esposa del coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, Lilian Tintori, dijo en una entrevista a La Voz de América que el proceso judicial a su esposo no avanza porque el gobierno de Nicolás Maduro quiere mantenerlo en prisión la mayor cantidad de tiempo posible.
Leopoldo es un preso de conciencia que ha crecido a nivel nacional porque representa el sentimiento del cambio que muchos desean lograr en Venezuela. Y esto lo interpreta Maduro como una amenaza para su gobierno, enfatizó Tintori.
La esposa de Leopoldo López se encuentra desde el lunes en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, para denunciar la situación del líder de Voluntad Popular y la de todos los presos políticos venezolanos encarcelados por Nicolás Maduro.
En Colombia ofrecen una recompensa por información sobre los responsables del asesinato de dos ejecutivos de una empresa petrolera. Las autoridades atribuyen el crimen a la guerrilla del ELN. Federico Fulleda nos informa.
La policía y el ejército en Colombia condenaron el asesinato de dos ejecutivos de una compañía contratista de la empresa de petróleos por un comando guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y ofrecieron recompensa al que entregue información sobre el paradero de los responsables de este ataque terrorista. El director de la Policía General, Rodolfo Palomino, al ofrecer la recompensa dijo:
la Policía Nacional anticipa un ofrecimiento hasta de 100 millones de pesos para quienes con su información nos permita llegar a la ubicación y captura de los responsables.
El comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército en la región del norte de Santander, general Felipe Montoya, al repudiar el ataque, señaló:
este es el frente del ELN, del INCE, al parecer es el francotirador que, alias Kevin, lo estamos buscando, por eso invitamos a las personas a que denuncien.
El diálogo del gobierno con los jefes del ELN se trabajó en el periodo previo a la elección presidencial en junio pasado, pero el tema se archivó posteriormente sin conocerse las causas, indicaron fuentes políticas consultadas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:37 minutos en la mañana. La Organización de Estados Americanos, OEA, determinó enfocar sus esfuerzos hacia cuatro pilares fundamentales como la democracia, los derechos humanos, el desarrollo integral y el fomento de la seguridad en un intento por seguir teniendo un papel relevante en una región que ha sufrido profundos cambios en los últimos años.
La nueva estrategia fue aprobada por los representantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos durante una sesión extraordinaria en Washington, donde se acordó tener en cuenta esos cuatro objetivos a la hora de asignar recursos del presupuesto.
Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que las prioridades del organismo deben responder a los tiempos actuales y ser capaces de hacerse cargo de todos los desafíos y condicionantes de la acción multilateral contemporánea en un contexto de limitados recursos económicos.
El gobierno español dice que utilizará todos los medios legales para evitar la independencia de Cataluña. Los pormenores desde Madrid en la voz de María García.
Mientras los escoceses se preparan para votar el jueves en el referéndum que decidirá su independencia o su permanencia en el Reino Unido, los catalanes no lo tienen tan claro. Han convocado la consulta soberanista para el 9 de noviembre, pero la Constitución española impide ese tipo de referéndum sin que haya el apoyo del gobierno central. El ministro de Exteriores español, García Margallo, ha dicho hoy que el gobierno no descarta suspender la autonomía si llega a celebrarse esa consulta.
Puede hacer es utilizar todos los medios a su alcance, toda la ley, para evitar que se produzca un referéndum de secesión que es contrario al ordenamiento jurídico español, por tanto contrario a la legalidad, por tanto rechazable desde la comunidad internacional y que produciría efectos pésimos para Cataluña, para España y para la Unión Europea. No le queda la menor duda que esa va a ser la actitud del gobierno.
Desde los propios partidos catalanes consideran que si la consulta no tiene garantías legales, no debería hacerse, pero los nacionalistas más radicales, los de Esquerra Republicana de Cataluña, piden al presidente de la Generalitat, a Artur Mas, entrar en el gobierno si se blinda la consulta. De celebrarse, según las últimas encuestas que han sido publicadas, tanto el sí como el no aparecen prácticamente empatados en intención de votos, con una ligera mayoría a favor de los independentistas. Desde España, María García, Martín Noticias.
La OTAN advirtió el martes que todo incremento de tropas de Rusia en la región ucraniana de Crimea podría aumentar las tensiones y socavar el cese de fuego en el oriente del país.
Una portavoz de la OTAN confirmó en un correo electrónico a la agencia Reuters en Bruselas que hay informes de los intentos de Rusia de aumentar su presencia en Crimea.
Agregó que una decisión de esa índole solo puede aumentar las tensiones y socavar el cese al fuego actual, como también la seguridad en la región, donde las acciones de Rusia la han erosionado gravemente.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, respaldó la estrategia de Estados Unidos contra el grupo terrorista Estado Islámico y llamó a la comunidad internacional a actuar con decisión contra dicha amenaza.
Previo a la apertura de la nueva sesión de la Asamblea General de la ONU, Ban expresó su apoyo al compromiso decidido y firme del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para combatir el terrorismo en Irak y Siria, tras subrayar que el grupo radical es un enemigo común para la humanidad.
Ban reiteró que el grupo yihadista es una amenaza para la paz y la seguridad internacional, recordando que el Consejo de Seguridad, el máximo órgano de decisión de la ONU, ha declarado a la organización como tal.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:41. Qué bueno que están con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestra conversación habitual y el cierre con música. En esta ocasión será Wisin, Yandel, Chris Brown y T-Pain. Gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan. y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este viernes a las 7 y 10 de la noche y directamente desde el Marlins Park, les ofreceremos el partido entre Washington y Miami, ambos de la división este de la Liga Nacional.
El equipo capitalino cuenta entre sus jugadores al destacado lanzador cubano Gio González.
Los Marlins, a pesar de la pérdida de su toletero Giancarlo Stanton, siguen peleando en su división.
Escuche la narración y comentarios este viernes a las 7 y 10 de la noche desde el propio Marlins Park en Miami, en las voces de Pepe Lacayo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Moviéndose sobre aguas más frías en medio del Atlántico, a unos 800 kilómetros al este-nordeste de las Bermudas, Eduardo ha continuado debilitándose. Ahora sus vientos no superan los 150 kilómetros por hora, tomando rumbo nordeste a 30 kilómetros por hora, alejándose aún más del territorio continental, para el cual nunca constituyó amenaza alguna. Para Cuba hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes con Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas en la Liga Nacional, donde los Padres de San Diego le ganaron 5-4 a los Phillies de Filadelfia. Kennedy fue el ganador, tiene 11 ganados y 13 perdidos. Burnett perdió su juego número 17 de la temporada, teniendo 8 victorias. Y Quackenbush salvó su juego número 4 de la campaña. Por el equipo San Diego, Grandal bateó de 3-0. Los cerveceros de Milwaukee le ganaron 3-2 a los Cardenales de San Luis. Kinsler fue el ganador, tiene 3-3. Sigrist perdió por cuarta vez, tiene una victoria. Y Rodríguez salvó su juego número 42 de la temporada. Por el equipo de San Luis, John Jay batió de 5-1 con una carrera anotada. Los Rockies de Colorado ganaron 10-4 a los Dodgers de Los Ángeles. Marcet fue el ganador, tiene 6 ganados y 10 perdidos. Haren perdió su decisión número 11, tiene 13 victorias. Y por los Dodgers, Yasiel Puig batió de 5-2 con dos carreras impulsadas y una carrera anotada. Los Gigantes de San Francisco le ganaron 2-1 a los Diamondbacks de Arizona. Peebles fue el ganador, tiene 7 ganados y 13 perdidos. Cole Menter perdió su octava decisión, tiene 10 triunfos, mientras que Casillas salvaba su juego número 16 de la temporada. En otro partido, los Cachorros de Chicago se impusieron 7-0 a los Rojos de Cincinnati. Arrieta fue el ganador, su novena victoria, frente a 5 derrotas, y Cueto perdió su novena decisión y ya tenía 18 triunfos. Los Nacionales de Washington le ganaron 3-0 a los Bravos de Atlanta. Rourke fue el ganador, 14-10 es su récord ahora. Haran perdió por oncena vez, tiene igual número de victorias, y Storen salvó su juego número 7. Esta victoria le dio a los Nacionales su segunda corona en 3 años en la división este de la Liga Nacional. Los Mets de Nueva York se impusieron 9-1 a los Marlins de Miami. Bartolo Colón ganó por vez número 14, ya tenía 12 derrotas, y Ovaldi perdió su decisión número 12, tenía 6 victorias. Finalmente, un juego interliga, los Pirates del Pittsburgh le ganaron 4-0 a las Medias Rojas del Boston. Morton fue el ganador, tiene 6-12. Ranaudo perdió por tercera vez, tiene igual número de victorias. Por el equipo de Boston, Céspedes batió de 4-1. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez de 2-0. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Surgen nuevos detalles sobre el deterioro de la salud del preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallán. Estados Unidos anuncia el envío de 3.000 soldados al África para ayudar en la lucha contra la epidemia de ébola. Ofrecen en Colombia una recompensa por información sobre los responsables del asesinato de 2 ejecutivos de una empresa petrolera. Y el gobierno español insiste en que utilizará todos los medios legales para evitar la independencia de Cataluña.
Muy buenos días, son exactamente las 5:50 y ha llegado el momento de platicar un poquito con ustedes. Estaba viendo, bueno, pues los titulares cuando mencionaron el virus del ébola. No sé qué será más malo, si el ébola o el ébola, o si los virus estos que traen unos nombres que cuesta. Yo todavía no he aprendido a decir el nombre de chikungunya, el virus este que lamentablemente pues está azotando. Es un definitivamente viene también pues de África, de estos lugares. Pero bueno, hablando de cosas más agradables, vamos a mencionar que el reggaetonero Wisin se lanza como empresario con su primer restaurante. Wisin es un corresponsable, ¿no?, de la omnipresente canción Adrenalina, que le ha dado la vuelta al mundo entero. Está en los primeros lugares en España, en Europa, y presenta hoy su primera incursión en el mundo de la gastronomía. Un restaurante en Puerto Rico de ambiente retro chic, así le llaman, al que ha llamado Nabo. Esto era un proyecto que dice que él tenía hace muchísimos años, que quería hacer algo diferente, sobre todo la gente, que la gente pudiera ver que él podía diversificarse, ¿no?, en otros aspectos. Y el restaurante lo ha abierto en Guaynabo, la ciudad aledaña a San Juan. Juan Luis Morera es el nombre verdadero de Wisin y ha puesto este negocio junto a su manager y productor de espectáculos, Paco López, y cuenta con otros dos empresarios, Magdali Rodríguez y Christopher Sánchez, para administrarlo. El artista de 35 años dice que el nombre de Nabo decidió ponérselo en referencia a las últimas 4 letras de Guaynabo, la localidad que está a las afueras de la capital puertorriqueña, donde ha puesto este local. El restaurante cuenta con un espacio para 90 comensales en el interior, a lo que se le añaden otros 40 sitios en una terraza que ha sido remodelada y que hoy abrió por primera vez sus puertas. Tiene un mural del puertorriqueño Edgardo Larregui en la entrada, y va a crear este negocio 35 empleos directos y otros 15 adicionales. Así que Además de, dice que darle alegría a su pueblo, a su tierra, pues vamos a darle empleo a otras familias y también, bueno, pues muchos podrán ir a disfrutar de su comida y esto ayuda también a la economía, ¿no? Los empresarios comentaron que Nabo se destacará por su cocina artesanal puertorriqueña y está fusionado más bien en platos criollos creados por un chef, Javier Nazar, y el menú dice que él ha diseñado tiene platos muy ligeros, tiene pizzas, tapas, barras de sushi, ensalada, una variedad de más de 45 cervezas, pero lo curioso de esto que son cervezas artesanales, lo mismo locales que internacionales. Así que esto lo dijo Wisin antes de salir este próximo lunes, que viaja a México, donde va a hacer una gira de 9 presentaciones junto a Prince Royce. Así que bueno, la carrera de Wisin está en su mejor momento o en el más grande. Ha sido una época, pues, para él maravillosa. Sacó su nuevo disco en solitario que se llama El Regreso del Sobreviviente. Y tiene colaboraciones de Jennifer López, de Ricky Martin, de Pitbull, de Chris Brown, de Michel Teló, de Franco De Vita. Dice que él jamás pensó que pudiera tener un éxito tan fuerte. El tema dice que Adrenalina, que hizo con Ricky Martin y Jennifer López, les ha colocado en las emisoras de Medio Mundo. Así que buen éxito, qué bueno. Y esto del restaurante, pues pinta bien. En mi próxima vuelta a San Juan, pues iré a probar lo que cocinan en el Nabo.